Este podcast es presentado por The Trust for the Americas, una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Americanos que promueve la inclusión social y económica para las comunidades vulnerables en las Américas.
Mi nombre es Alejandra Barrios, soy oficial de comunicación para Poeta y DJX Park. Hoy en ausencia de Lara Versano, directora de comunicación social. En este capítulo hablaremos con Maite Capra. Ella es coordinadora nacional de Poeta en Costa Rica. Ha trabajado en la implementación del proyecto Poeta y la franquicia social Poeta durante los últimos años. Ha realizado múltiples procesos y es autora de varios documentos de capacitación. También co-creó el contenido de la caja de herramientas de la franquicia social Poeta. Gracias, Maite, por acompañarnos.
Hola, Alejandra, y hola a quienes nos escuchan en este día. No, gracias a ti que estás promoviendo estas entrevistas. Yo feliz, les mando un saludo calurosísimo desde Costa Rica. Y bueno, adelante, Alejandra, será un placer poder hoy intercambiar. Me encanta Centroamérica, la conozco muy bien, así es que adelante.
Maite, como parte del equipo de campo en The Trust for the Americas, también has sido responsable del seguimiento de procesos de implementación en varios países de América Latina y el Caribe. Y recuerdo en una conversación hace unos días, nos compartías justo esta experiencia de los inicios de Poeta. Maite, ¿cómo inicia Poeta?
Claro, inicialmente, The Trust pensó en empezar a desarrollar sociedades más inclusivas y, bueno, dichosamente escogió a Guatemala para empezar sus trabajos dando oportunidades a personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque Trust for the Americas pensó que era muy importante estar presentes con toda la población, pero había que empezar con algún grupo. Y entonces por eso selecciona al grupo de personas con discapacidad para que se incluyan en lo social, en lo educativo, en lo laboral, porque realmente para The Trust for the Americas dejar fuera a esta población en el uso productivo de las tecnologías era condenarlos doblemente a la exclusión. Ya en aquella época, cuando empezamos en el año 2004, pues había algunas tendencias de inclusión, pero todavía estaba muy, muy, muy en pañales el tema y sobre todo no visualizaba la sociedad centroamericana el uso de las tecnologías en manos de personas con discapacidad. Entonces, la idea de evitar en buena parte esta doble exclusión fue lo que nos motivó para actuar a tiempo en Guatemala. Y de allí, pues, fuimos incrementando el proyecto en otros países de Centroamérica. Pero básicamente se resume en la conciencia de que las personas más vulnerables no podían quedar excluidas del uso productivo de las tecnologías, porque eso les significaba ser excluidas en lo social, en lo educativo y en lo laboral. Y necesitábamos poner en sus manos el conocimiento de cómo utilizarlas para que pudieran empezar también a tener trabajos dignos.
Muy interesante, Maite. Vamos a hablar de estos temas, vamos a centrarnos ahorita en estos temas, porque me gustaría que nos contaras cómo ha sido el trabajo específicamente en el tema de educación. ¿Cómo ha funcionado The Trust for the Americas en estas alianzas tan importantes con otras organizaciones para impulsar el tema de la educación en esta región?
Bueno, yo soy educadora, soy pedagoga, y tengo claridad absoluta y convencimiento total de que la única forma de promover al ser humano es a través del conocimiento. Porque cuando una persona cambia su perfil y empieza a aprender, empieza a generar nuevas posibilidades de inclusión, nuevas posibilidades, qué sé yo, de insertarse en el mundo, por ejemplo, laboral o nuevas posibilidades de continuar con estudios más avanzados. Si nosotros nos vamos a historias de vida, que aquí en Centroamérica hay historias de vida muy interesantes, de personas que realmente pertenecieron a grupos poblacionales en alta vulnerabilidad y fue a partir de una beca o de la disposición que tuvieron sus padres de empecinadamente llevarlos hacia el estudio o que ellos sintieron, ellos y ellas sintieron la necesidad de estudiar y profesionalizarse. Y hoy en día son empresarios, empresarias, son personas que realmente dieron el gran salto cualitativo y que han entendido que es a través de la educación que las personas van escalando, van cambiando, van modificando y van saliendo también de esa sensación de yo no puedo, de yo pertenezco a los grupos que estamos condenados a ser pobres para siempre, lo fueron mis abuelos, lo fueron mis padres, lo seré yo y lo serán mis hijos. Entonces nosotros queremos también un poco romper como con ese círculo vicioso de que de generación en generación se transmite no solo la maravillosa genética que todos tenemos, sino que también el destino de la pobreza. Y con The Trust for the Americas pues hemos roto un poco con ese destino que parece que ya estaba escrito, y tenemos nuevas generaciones de jóvenes que hoy en día saben programar, están en trabajos dignos, ganando un salario que les permite saltar de la dependencia y que además ya están impulsando a otros jóvenes o a su misma familia, a otros miembros de su misma familia, para que estudien, porque efectivamente se han dado cuenta que el conocimiento le permite a uno romper el paradigma de yo no puedo o el paradigma de la pobreza.
Gracias, Maite. Y en ese sentido, también me gustaría que nos compartieras cómo la metodología de la franquicia Social Poeta ha sumado en este tema de empoderamiento de las personas con discapacidad.
Sí, la franquicia ha sido una revelación realmente importantísima. Cuando nosotros hablamos de franquicia, como que inmediatamente pensamos en las franquicias comerciales que ya conocemos, pero nosotros estudiamos a profundidad lo que es una franquicia social y entendimos que la franquicia social lo que quiere es estandarizar la calidad de las propuestas educativas, la calidad de las propuestas de formación, la calidad de los diferentes servicios y beneficios que ofrecemos como Trust for the Americas. Entonces, la franquicia lo que ha hecho es crear una serie de condiciones, una serie de plataformas, una serie de cursos, de servicios, de beneficios que le ofrece por igual a los 17, 20 países que en este momento tenemos, en donde nosotros tenemos nuestros tentáculos o nuestras raíces ya, porque muchos ya son raíces firmes. Y allí entonces, con esta franquicia, nosotros les podemos ofrecer, por ejemplo, plataformas como cajas de herramientas o plataformas como aulas virtuales, que en este momento, desde que la pandemia se declaró, más o menos en marzo del año pasado, nosotros pudimos seguir capacitando a todos nuestros socios locales, a todos nuestros participantes que están bajo la franquicia social, porque ya teníamos de antemano una estupenda oferta de cursos virtuales que les han permitido seguir. Obviamente, hemos tropezado con la situación de que no todos los participantes tienen acceso a internet, pero eso nos llevó a nosotros a convertir nuestras plataformas virtuales en plataformas que sean accesibles desde cualquier celular inteligente, desde cualquier celular que tenga acceso a internet, ya sea a través de datos o con internet fijo, como fuera. Y nos hemos dado cuenta que los jóvenes se agolpan muchas veces en algún parque o en las afueras de alguna empresa o de alguna institución que tiene internet, y allí se sientan a recibir sus clases virtuales. Así es que la franquicia lo que ha venido es a estandarizar la calidad de todo lo que nosotros hacemos como Trust for the Americas y ha puesto en manos de miles, de miles, de miles de personas, no solo jóvenes, también algunos niños y también adultos, que hoy en día siguen su proceso a pesar de la cuarentena y a pesar de la pandemia. No han parado su proceso de aprendizaje y con ello siguen formándose para romper el paradigma que acabo de mencionar anteriormente de darle perpetuidad a la pobreza o a la ignorancia.
Interesante lo que cuentas, Maite, y algo que creo también muy valioso y te lo quisiera preguntar desde un tema muy personal. ¿Cómo has podido empatar esta educación que tú tuviste, ¿no? Me decías, soy pedagoga, pero también eres especialista en informática. Estos dos temas, ¿logras combinarlos en tu trayectoria en The Trust for the Americas, en Poeta, y todavía logras también juntarlos con un tema muy importante que es la disminución de la pobreza en estos países. Quiero que me platiques, o que nos platiques más bien a todas las personas que te están escuchando, ¿cómo ha sido este trabajo en la región? ¿Cómo se ha podido avanzar y qué es lo que falta hacer?
Claro que sí, Alejandra. Gracias por esta pregunta, porque esto me remite a hace muchos años, cuando yo trabajaba en una institución educativa pública rural. Me encantaba trabajar allí con esa población, pero de pronto sentí que estábamos tocando techo. Yo pensé que tenía que haber alguna herramienta, que tenía que haber algo más que motivara a los estudiantes, más allá de lo agradable que yo trataba de hacer mis clases. Yo les llevaba música, colocábamos el mobiliario del aula diferente, en fin, teníamos una serie de condiciones que yo había promovido. Sin embargo, yo sentía que los chicos necesitaban algo más, y fue cuando me interesé en las computadoras. Cuando yo conocí por primera vez una computadora, yo dije, bueno, esto no es para mí, porque claramente estaba en manos de ingenieros, de arquitectos, hombres todos, y de gerentes, ¿verdad? Y alguna que otra secretaria para digitar cartas. Pero entonces yo empecé a incursionar qué potencial tenían las computadoras, y me di cuenta que precisamente esas maquinitas que parecía que habían sido hechas solo para grandes cerebros, podían estar en manos de niños, de niñas, de personas con discapacidad, de jóvenes, de personas mayores, en fin, que estaban diseñadas para todas las poblaciones, aunque los mismos que las diseñaron, yo creo que no tenían ni siquiera la menor idea de lo que iban a llegar a ser en manos de toda la población del mundo, ¿verdad? Entonces, fue así como atrevidamente renuncié a mi trabajo y me fui de voluntaria a una organización que se llama Fundación Omar Dengo, que formó parte de nuestros socios locales aquí en Costa Rica, y sin saber ni siquiera cómo encender una computadora, empecé a aprender a trabajar con ellas. Y poco a poco, estas computadoras en manos de los niños, las niñas y los adolescentes, se convirtieron en sus mejores aliadas. Entonces ahí hice como el cruce y me di cuenta el potencial que tenían las personas cuando se les ofrecía una computadora con una metodología y una pedagogía adecuada, porque ese es un tema que nosotros cuidamos mucho también en The Trust for the Americas. No queremos reproductores, queremos productores, y eso pues claro que tiene un costo, en el sentido de que tenemos que, ¿verdad?, que crear cursos específicos para que nuestros usuarios aprendan a cómo programar las computadoras, y no que las computadoras de alguna manera sean los que van dirigiendo su camino y su destino. Ahora, me voy a la segunda parte de la pregunta. Déjame decirte, Alejandra, que Centroamérica es una región muy importante para el Trust, no solo porque allí nació, ¿verdad?, en el 2004, como ya dije, nuestro primer programa Poeta, y luego inmediatamente nos fuimos a El Salvador a finales del mismo año, sino que porque Centroamérica, especialmente el Triángulo Norte, ¿verdad?, Guatemala, El Salvador, Honduras, vivieron una década de procesos bélicos con guerras civiles a finales del siglo XX, que dejó mucha migración hacia el norte y mucha inestabilidad social, familiar, económica, y que fue justo empezando el siglo XXI, o sea, terminando este proceso, nosotros incidimos en la región. Entonces fue muy importante esto, digamos, de llegar casi que terminando ellos procesos muy complejos, muy complejos. Nosotros entramos, analizamos la situación y empezamos a generar estas oportunidades de aprendizaje para la población precisamente en mayor vulnerabilidad. Empezamos con esa población. ¿Por qué? Porque era la población que ya había tenido una exclusión tremenda en este proceso de una década, década y media de guerra civil, que habían quedado totalmente desprotegidos, ¿verdad? Se visualizaban como una población que iba a quedar casi que anulada, invisible, digamos, para una sociedad que necesitaba levantarse. Entonces, por eso es que nosotros, con ayuda en su momento, por supuesto, de Microsoft, que ha sido un gran aliado para nosotros, abrimos este primer centro, nos dimos cuenta lo que estaba sucediendo allá adentro, fue una revolución, realmente fue una revolución para estos chicos. Y entonces empezaron a visualizar como actores propositivos de su comunidad y se empezaron a preparar como personas trabajadoras o emprendedoras. Y eso hizo la gran diferencia en esta región centroamericana.
Gracias, Maite. Y entonces de aquí nos llevas justo al segundo tema que mencionabas muy importante, las oportunidades económicas. Porque hablar también de educación implica hablar de mejoría en estas oportunidades económicas, ¿no? Este trabajo que hemos realizado con los socios locales para llegar a más personas y abrir estas puertas. Tú que has estado muy de cerca en estos procesos, cuéntanos cómo hemos visto este avance y esta relación tan importante entre mejorar la educación para mejorar esas oportunidades económicas y entonces llegar a un punto que también mencionabas hace un momento, que es la migración, disminuir la migración. ¿Cómo relacionamos esto? ¿Cómo estamos impactando en estos temas? Disminuir este tema tan significativo, ¿no? La migración a través de las oportunidades económicas y la educación.
Claro que sí. Bueno, nosotros hemos tenido presencia en estos países que justamente forman parte hoy de estas gigantescas y despiadadas caravanas en donde vemos niños, mujeres embarazadas, viejitos, personas con discapacidad, padres de familia protegiendo a sus niños, madres cabeza de hogar con dos o tres chicos, ¿verdad? Llevándolos de la mano noches, días, en fin. Y esto ocurre, Alejandra y quienes me escuchan, porque cuando uno pierde la esperanza y cuando uno pierde el sentido de pertenencia a un país que no responde a sus necesidades, toca puertas y esas puertas siguen cerradas, no encuentra posibilidades educativas, no encuentra posibilidades laborales, el hambre aprieta y hay que empezar a moverse para algún lado. Y por supuesto que el sueño americano ha sido para muchas personas, sin saber a lo que se van a enfrentar de camino, ¿verdad? Arriesgando sus vidas, muchas veces toman esa decisión de irse en estampida, migrando, sin considerar primero que podrían tener una alternativa en su país. Pero como desgraciadamente a veces no hay políticas públicas que los alberguen, ¿verdad? Que los protejan, muchas veces los porcentajes de pobreza son tan altos o las personas viven dispersas en zonas, digamos, en donde no hay conectividad, en donde no hay oportunidades económicas. Estas personas se desesperan y es precisamente en esos lugares en donde el Trust for the Americas pone centros de cómputo, pone centros poeta para que allí, en medio, digamos, de una zona en donde parece no haber nada, se abra algo que yo le he llamado como los centros de la esperanza o los centros, qué sé yo, de los saberes, porque allí empezamos a buscar cómo divulgar lo que nosotros hacemos y atraer a la población circundante al centro y que ellos empiecen a empoderarse. Esta es la palabra, digamos, que para mí es más importante en este momento y es debemos de empoderar a la población. Y para empoderar a la población, nosotros como Trust for the Americas somos parte de esa solución. Los países centroamericanos son hermosos, digamos, nosotros tenemos centros y queremos ampliar aún más nuestra presencia en estos países. ¿Por qué? Porque no solo son países que tienen una gran riqueza, digamos, mineral, en su agua, en sus montañas, en sus campos tan fértiles, sino que su gente vale oro. Eso es lo que nosotros queremos rescatar, que la gente es luchadora, es creativa. Los centroamericanos están siempre dispuestos a dar un salto cualitativo, pero ellos necesitan que alguien crea en ellos, ¿verdad? Que alguien diga, sí, venga, venga, aquí tenemos una solución. Y eso es lo que está haciendo Trust for the Americas en este momento en Centroamérica y está en este momento buscando alternativas para crecer en Salvador, en Guatemala, en Honduras, de manera que podamos poner en sus manos herramientas para disminuir esta estampida hacia el norte. Esto destruye familias, esto destruye realmente el porvenir de muchas personas que quedan en el camino, ¿verdad? Y que muchas veces se devuelven y encuentran situaciones peores que las que aún dejaron. Así es que creo que nosotros estamos en este momento concentrados en todos los países de América Latina y el Caribe, pero muy particularmente concentrados en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Gracias, Maite. Esto también nos lleva a hablar, ¿no?, de la importancia de la inclusión, no solamente de la inclusión de personas con discapacidad, no solamente de la inclusión de mujeres, también la inclusión de personas jóvenes en el campo laboral, de personas adultas mayores y en general la importancia del rol de la inclusión, ¿no?, que es uno de los temas que también comentábamos en esta conversación. Maite, se ha ido muy rápido el tiempo, entonces para ir cerrando esta conversación que ha sido muy interesante, ¿verdad?, escucharte hablar y que nos cuentas todas estas historias, que nos dejas en la reflexión, es muy interesante, se te agradece muchísimo. Cuéntanos, Maite, para ir cerrando, ¿en dónde estamos? ¿Qué sigue? ¿Qué nos falta para lograr avanzar en el tema de inclusión? ¿Qué nos falta?
Bueno, nos falta, claro, nos falta muchísimo, porque no quiero cerrar esta entrevista sin hacer conciencia de que Centroamérica es una zona que contabiliza en el mundo entero como una de las zonas en donde hay más altas tasas de homicidio, por ejemplo, de femicidios, unas cifras impresionantes de desempleo. Entonces, por supuesto que esta problemática ha dividido a la población, ¿verdad?, entre los que sí tienen y los que no tienen. Y esto siempre es muy peligroso. Esto siempre es muy peligroso porque, pues, las personas, todas tenemos sueños, todas queremos triunfar. No todas queremos ser iguales de ninguna manera. Yo no soportaría ser igual a nadie. Pero yo sí he querido tener un plato de comida en mi mesa, sí he querido tener un techo que me albergue en la noche con seguridad y sí he querido que mis hijas vayan a la escuela. Entonces creo que el impacto, digamos, yo hablo de impactos en plural, porque realmente lo que nosotros necesitamos en este momento, o qué es lo que nos hace falta, es atraer mayor inversión, tanto de organismos internacionales como de la empresa privada, de manera que podamos unir fuerzas, que podamos unir saberes, que podamos unir dinero también, y que podamos poner en manos de esta población vulnerada, porque yo generalmente hablo de población vulnerada, porque ellos no son vulnerables, las ha vulnerado, digamos, la situación, ¿verdad? Poner en manos de esta población vulnerada la posibilidad de prepararse para que se quede en su país, para que encuentre en su país ya sea un empleo o ya sea cómo empezar un emprendimiento, para que no tenga que romper el núcleo familiar y que un miembro, ya sea el papá, la mamá, el adulto, el hermano mayor, se tenga que movilizar a otro país para mandar dinero, y que estos otros niños o resto de familia crezca de manera desmembrada, con la ilusión de que algún día voy a crecer y yo también me voy a ir para mandar dinero, en vez de producir como familia una situación armoniosa en donde se mantengan en su país como fuerza productiva, porque El Salvador necesita a su gente, Guatemala necesita a su gente, Honduras necesita a su gente, pero esa gente necesita de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. Entonces el llamado que yo hago es: paremos en la violencia a las mujeres, paremos el desempleo, paremos la migración de las caravanas, paremos la desesperanza, paremos el que los jóvenes se nos metan en pandillas, dándoles oportunidades a través de la formación que nosotros ofrecemos, que es una formación sólida, robusta y actualizada. Y para eso los necesitamos. Necesitamos a los organismos internacionales y a la empresa privada. Y juntos, a través de la franquicia del Trust for the Americas, vamos a poder aportar muchísimo a estos países.
Maite, fue un gusto platicar contigo. Nos dejas mucho la reflexión, como te compartía, nos dejas mucho que pensar y creo que también nos pones enfrente un compromiso. Terminamos este podcast. Fue para mí un gusto estar hoy con Maite Capra, Coordinadora Nacional de Poeta en Costa Rica. Estuvimos platicando de este trabajo que se ha realizado en Centroamérica. Y bueno, Maite, pues muchas, muchas gracias por este tiempo.
No, gracias a ti, Alejandra, y al Trust for the Americas por darme esta enorme oportunidad de estar cerca de gente tan maravillosa, con tal potencial como es la centroamericana. Y unámonos para poder sacar adelante a las nuevas generaciones. Gracias.
Hasta la próxima.
Los esperamos en una próxima edición del podcast de The Trust for the Americas. con la preproducción de Carlos Escalante y la postproducción, edición y música original de Gustavo Flamerich. Muchas gracias.